Bienvenidos a ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos que busca dar a conocer, profundizar y acompañar las historias y la sabiduría que generan las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, el tercer sector, la red de solidaridad que sostiene a nuestra isla. Hace apenas unos meses, en febrero pasado, Filantropía Puerto Rico lanzó oficialmente su Observatorio de Datos, una plataforma digital que se nutre de la inteligencia colectiva del sector para compartir información confiable y especializada. Se trata de una herramienta a través de la cual podrás acceder, visualizar y analizar datos para informar tus estrategias organizacionales. Con un fuerte contenido gráfico, el Observatorio de Datos aspira a convertirse en un referente para el sector, sobre todo en momentos en los que urge tener información actualizada y precisa ante los complejos escenarios económicos que se enfrentan. El proyecto integra un chatbot de datos que asiste en la búsqueda, un espacio de recopilación de información vivo para que los usuarios puedan contribuir a la herramienta y aportar al proceso de medir el impacto social del sector filantrópico a largo plazo. A su vez, el observatorio crea una comunidad virtual a través de un foro de debate y análisis colectivo de datos. Es decir, la plataforma cuenta tanto con los estudios ya realizados por Filantropía Puerto Rico como con nuevos sondeos que se incorporan al acervo de información. Sin duda, no basta con tener datos. Hay que saber organizarlos y analizarlos para poder utilizarlos como la herramienta poderosa que son. Y es en ese espíritu de buscar siempre apoyar al sector en su gestión que hoy, en esta edición de ONG El Podcast, entrevistamos a Glenis Pagán, directora ejecutiva de Filantropía Puerto Rico, para que profundicemos en los primeros hallazgos del observatorio y ampliemos la conversación en torno al valor de la información en periodos inciertos para la comunidad filantrópica. Luego de esta conversación, abriremos la mesa editorial junto al equipo de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos. Que disfrutes de ONG El Podcast.
Bienvenida, Glenis. Qué gusto tenerte aquí.
Gracias.
Encantada de estar aquí. Vamos a conversar. Primero, para que... Vamos a poner esto en contexto.
Vamos.
¿Cómo llegas al tercer sector? Porque esto no era lo tuyo antes. Danos un resumen aquí.
No era lo mío. Yo estaba más...
O siempre fue lo tuyo y no lo sabías.
Siempre había indicios de que era lo mío. Porque yo estaba... Yo estudié ingeniería. Trabajé 17 años... siendo ingeniero de sistemas y con corporaciones bien grandes, y yo siempre era la de responsabilidad social del grupo, y tenía grupo de mujeres, Connected Women, y siempre era la que estaba encargada de movilizar a los grupos en hacer, tú sabes, en actuar para una causa. Así que ya ese, como que ese, esa parte de servir y de buscar ese propósito estaba. Ya se me olvidó qué año fue, que me fui por mi cuenta independiente, ya había crecido como que en la corporación que estaba, y era como que o te vas de aquí o te vas a Estados Unidos a otra parte a seguir esta escala corporativa, esta escalera corporativa, y pues decidí cambiar de rumbo. Entonces me fui por mi cuenta, seguí haciendo más o menos lo mismo, pero empecé a tener clientes como que en el sector. Actually, mi primer cliente, yo siendo contratista independiente, fue con Fundación Comunitaria. Y era haciendo procesos y operacionalizando distintas cosas. Poco después, entonces llega toda la crisis de Puerto Rico en general, entre bancarrota y huracanes y eso, y empiezo a ayudar a organizaciones operacionalizando procesos, buscando, haciendo planificación estratégica, como que armando la estructura que se necesitaba para atender las causas que querían. Y yo venía con, tú sabes, eso es lo que yo hago, arreglar problemas, averiguar cómo funcionan las cosas, optimizarlas, y entonces entro por ahí a Red de Fundaciones, que es hoy día Filantropía Puerto Rico, y pues ya estamos aquí en Filantropía Puerto
ya
Rico.
Ya, el resto fue... Eso fue un clic.
Exacto.
Realmente se unieron las piezas correctas porque pudiste seguir aplicando toda la parte analítica de tu cerebro, sí, con todo el otro corazón de responsabilidad social.
Sí, el propósito.
De
yo amo Puerto Rico y quiero lo mejor para esta bella isla, así que encontré un buen escenario de poner
este
todo.
Este era el lugar donde tenías que estar. ¿Cuál consideras que han sido los logros más importantes de Filantropía PR en este último tiempo?
Pues mira, filantropía y viniendo de Red de Fundaciones, que se fundó en el 2009 por todos los líderes de entidades filantrópicas locales de aquí, tiene una larga historia, y ellos estaban bien claros de su propósito de unirse, ser más efectivos como entidades filantrópicas que ayudan a las sin fines de lucro y servir al sector. Y nosotros pues hemos hecho eso, pero ciertamente ha cambiado la manera en que lo hacemos, porque han cambiado mucho los tiempos y pues hay gente distinta también en la organización. Pero diría que nosotros tenemos dos grandes metas, que es servir al sector filantrópico y expandir al sector filantrópico, ¿verdad? Nos mueve el tener un Puerto Rico con igualdad de oportunidades para todos, disfrutar y gozar de esta bella isla, y lo que nos enfocamos es en desarrollar ese sector filantrópico, servirlo y expandirlo. Así que en términos de servicio es cómo seguimos alineando estas entidades filantrópicas, no solo en sus prácticas filantrópicas, que muchas de ellas han evolucionado, hasta Fundación Ángel Ramos con su estilo 360 horas, en la práctica y en cómo ayudan a sus organizaciones y las causas que quieren, pero también ellas en alinearse en cómo trabajan en conjunto. Ya hoy día los problemas estos de ayudo una organización para atender un problema, sí, se hace, pero los problemas hoy día están tan
complejos,
integrados, que tienes que atenderlos, tú sabes, por distintas áreas
para
resolver.
Distintas.
Por lo tanto, las organizaciones, entre cambiar su práctica filantrópica más alinearse a otras para como que resolverlos todos juntos, creo que filantropía, al entrar a ser una organización que sostiene ese sector y alinea y los conecta y le trae información y los cuestiona y, ¿sabes?, y planificamos en conjunto, pues los ayuda a ellos a alinearse, a estar más claros, a que las prácticas filantrópicas, a ver el sector de una manera diferente, y confío, ¿verdad?, que eso ha sido así. Por
yo
otro
creo
lado,
que, perdóname, yo creo que no hay marcha atrás. En el sentido
no hay marcha atrás.
De que ya vimos el resultado de un gran problema abordarlo desde distintos
sí.
puntos. Y la diversidad de organizaciones aprendieron que ya no hay que duplicar tareas, porque si esta hace esto y yo hago esto y la otra hace lo otro, todas estamos juntas trabajando para resolver esta situación.
Exacto.
¿Crees también que no hay marcha atrás en ese sentido?
Sí,
esa
no,
noción?
Definitivamente no hay marcha atrás, porque pues ya después que uno está como que consciente de unas cosas, ¿verdad? Y me refiero no al nivel individual, sino al nivel de organización y de sector, estamos conscientes de cómo atender ciertos asuntos, cómo nos relacionamos, pues ya uno está despierto, no hay marcha atrás. So, creo que desde ese lado de servicio del sector filantrópico hemos aportado mucho en esas conexiones, en sostener espacios de discusión. No es lo mismo discutir filantropía, tener unas discusiones a su interior versus discutirlo con sus peers, con sus colegas y que salga algo distinto. Y del lado de expandir, que ciertamente es buscar que haya más entidades filantrópicas.
¿Necesitamos más entidades filantrópicas?
Yo diría que sí, siempre, o sea, siempre queremos más recursos. Me gustaría pensar que queremos más entidades filantrópicas que apoyen las causas locales, ¿verdad? Y a eso me refiero, y a eso hago el contraste de que no necesariamente tengan una agenda que no es lo que las organizaciones locales quieran. Pero podemos entrar más en detalle
sí,
de eso.
Sí, vamos.
Estabas hablando de impacto. Lo que decía de expandir, del lado de expansión, que mencionaron lo del observatorio de datos, viene de la meta de servir al sector filantrópico y al sector social en general. Pero ahí nosotros tenemos el Fondo Adelante de Puerto Rico, que durante la época de los huracanes, terremotos, COVID, todo eso, estaba muy activo. Es un fondo, somos un intermediario. Se repartieron sobre 9 millones de dólares a distintas organizaciones, bueno, a 113 organizaciones, Y eso buscaba que fuesen también todas estas propuestas que ayudaran de por sí al sector, ¿verdad? Las subvenciones que se dieron de ahí en su mayoría eran todas para... Era una organización que ayudaba al sector, al resto de las organizaciones.
Eran un gran enlace. Por consiguiente, tenías que conocer bien la labor que hace esa organización para tú poder recomendarla, exacto, por decirlo de alguna manera, a esta fundación que tiene un interés particular.
Exacto.
Pero y entonces hacías el match.
Como sostenemos el espacio, pues era más fácil, porque era que tú necesitas, que estás buscando, okay, que estamos haciendo, cómo hacían apoyamos. Tú apoyas esta parte, pues nosotros podemos apoyar por este lado. Entonces, pues, era mucho. Pero si pensamos en impacto, pienso que fue mucho en ese alineamiento de entidades filantrópicas, fondo adelante, y ahora estamos un poquito más expansivos con todo lo que es el observatorio de datos y datos, traer datos para la discusión y la discusión pública de buscar soluciones. Y nosotros somos muy, estamos bien pendientes de ofrecer datos y generar discusión versus ofrecer datos y generar una narrativa, ¿verdad? Queremos ofrecer datos para la discusión y que de ahí juntos colectivamente entonces decidamos las decisiones que se tengan que tomar para resolver un problema, una causa, una injusticia, versus generar datos y rápido enfocarlo en una narrativa en particular.
Antes que pasemos al tema de datos que nos va a ocupar.
Sí.
Antes de los datos, uh-huh, tenemos una comunidad con unas particularidades que requiere de esos datos. ¿Cómo, sí, ves hoy, tú que has visto esta comunidad filantrópica y este ecosistema del tercer sector, sí, llevas viéndolo ya varios años, ¿cómo lo ves hoy? Con las necesidades que enfrenta ahora, ¿cómo lo ves hoy?
Y esta pregunta, si lo hubiese hecho cada año de los últimos 5 años, hubiese sido distinta, porque llevamos
Tendríamos una colección de respuestas.
Exacto, llevamos una, como en buen puertorriqueño, una rachita de actividades, desde, tú sabes, bancarrota, huracanes, terremotos, COVID, verano del 2019, más huracanes. Han habido muchas cosas que nos han... El sector en general, no solo el sector filantrópico, el sector social completo ha cambiado. Y ahora el cambio es que el sistema público, de dónde salen ciertos recursos públicos, pues también nos están cambiando ese capital. Lo están acomodando de manera distinta. Así que ya hasta se me olvidó la pregunta, pero...
¿Cómo ves la comunidad sector, filantrópica?
La comunidad filantrópica aquí, no el social.
Perdóname, no, primero, la comunidad filantrópica en Puerto Rico, exacto, porque está viendo, vemos todo el ecosistema, sí, todo lo que necesita.
Pues la comunidad filantrópica local específicamente está súper preocupada y está en reacción, honestamente. Está reaccionando a lo que las últimas decisiones que hay en términos de los cambios de capital. Y están reaccionando y estudiando y viendo a ver cómo mejor pueden apoyar al sector, reconociendo las limitaciones que también tienen, porque aquí de entidades filantrópicas no es que hayan unas fundaciones que sean como quizás las de Estados Unidos, que, ¿sabes?, las subvenciones son billonarias, no millonarias, sino billonarias, que de por sí, pues esas entidades, tú sabes, tienen sus limitaciones, así que la comunidad ahora mismo está como que bien queriendo mucha información, queriendo ver el futuro, porque las organizaciones, el sector social, ha venido hacia filantropía como que, mira, esto es lo que está pasando, ayúdame, necesitamos ayuda, no llego
al
estoy
fin
corriendo.
No es una,
son la gran mayoría, porque uh-huh, el sector como está, tal y de dónde viene el capital está
realineándose,
y dentro de esa melcocha, como quien dice, pues hay mucha incertidumbre. Pero nosotros, volviendo a sirviendo a filantropía, de febrero a marzo o abril, de febrero a marzo estuvimos reuniéndonos bisemanalmente mirando todo un monitoreo de las políticas públicas que estaban saliendo y cómo afectaban. De ahí salieron los sondeos, que sé que vamos a hablar, o por lo menos inspiraron las preguntas de los sondeos, de nuevo, para tener información y ver cómo reaccionamos. Pero el sector está dentro de la incertidumbre y dentro de la reacción. Lo que están es conectándose. Ok, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Con quién vamos? Así que...
Está la prueba de que no cambiamos lo que aprendimos ya en la crisis. Exacto. Sabemos que nos tenemos que ayudar y ser una red.
Exacto.
¿Cómo dentro de esa necesidad de colaboración y de respaldo al sector social se inserta el Observatorio de Datos? Porque además de servir, es expandir también. Sí. Para mí cumple ambas funciones de que son las principales de ustedes. Sí. ¿Cómo nace y cómo ha sido la acogida al Observatorio de Datos?
El Observatorio de Datos creo que nace también, que ya el año pasado la teníamos, pero más formalmente pues salió y ha estado más activa este año. Pero
marzo me parece que fue que hicimos...
Que hicieron la entrevista. Ajá, aquí con Richard,
quien lidera la iniciativa. Una noticia sobre el surgimiento en ese momento. Sí. De esta herramienta de inteligencia colectiva.
Pues nosotros sabíamos que hacía, al sostener espacios, ¿verdad? No solo de las fundaciones o entidades filantrópicas, sino de organizaciones y colectivos en general, y la vida en general, muchas veces hablamos desde las emociones y los sentimientos y las opiniones, y nos hace falta como que quizás entender las diferentes pensamientos y creencias que tenemos para poder tener conversaciones que nos lleven a algo más útil, ¿verdad? Y datos muchas veces ayuda a tener ese encuentro en común y desde ese espacio en común de, ok, esto es... un dato, X, % de pobreza, niños, educación, luego poder hablar y entonces buscar resultados. Así que nosotros ya veníamos de sostener espacios, entendíamos que había una necesidad de ofrecer datos y tener algo en común para poder hablar. Y empezamos con el Hub de Inteligencia Colectiva, que es donde todos los estudios, plataformas, herramientas de todas las organizaciones sin fines de lucro que todas han hecho, como quien dice, los assets del sector, consolidarlos en un sitio. Y no era solo para agregar la información y que hubiesen discusiones, sino también para demostrar la fuerza del sector.
Sí, porque cuando se habla con datos, ¿cuán distinto es lo que se dice? ¿Qué
exacto,
peso tiene?
Lo puedes ver de autoridad y es como que algo tienes un poquito más de evidencia y es más fácil, la discusión es más de utilidad, porque no se va tanto en la opinión, sino terminas en algo que puede ser más útil. Así que conocíamos la importancia de los datos, sosteníamos espacios. Queríamos demostrar la fuerza del sector. El año pasado fue año de elecciones, ¿verdad? Y siempre están estas discusiones y el sector público y el sector privado y esto. Y nosotros, pues, el sector social está aquí, que es el que trabaja con las causas sociales. Tiene una voz, hace un trabajo brutal.
Denme un espacio en esa mesa.
No es para que nos utilices como, tú sabes, un token de marque esto, sino aquí hay. Y entonces todo comenzó el querer recoger todos esos estudios y esas plataformas y herramientas que salen del sector, o de vivienda, o de violencia doméstica, o de niños, porque hay un montón de
la diversidad
de
es grande. Cuando uno entra, sí, obviamente, igual de variada que es el trabajo que
exacto
hace el sector.
Todas las áreas de impacto. Todo empezó con ese Collective Intelligence Hub, y de ahí, pues entonces ahora crecimos al Observatorio de Datos, que incluye el Collective Intelligence Hub,
los sondeos,
que eso también fue una idea del año pasado, porque...
Hablemos de los sondeos, porque las preguntas son... Me llega por email, este es el sondeo de esta semana, tienen hasta... Esta es la fecha límite, pero cuando lees la pregunta, es como Glenys está con oído en tierra.
Bueno, los sondeos es justamente para que le dé al sector el pulso del sector, ¿verdad? No es solo para entidades filantrópicas, es para entidades sociales que hacen trabajo, quieren saber cómo está el sector en el que trabajan. Y ahí hago un shout out para ideas que tengan de sondeos, por favor, estamos bienvenidos y llenen los sondeos porque realmente es información valiosa. Pero la inspiración fue el año pasado, de nuevo, año de elecciones, ¿sabes? Que siempre hacen estos sondeos, ¿quién va a ganar? ¿Y quién es este? Y nosotros, ¿y si empezamos a hacer sondeos del sector para ver distintas cosas? Y los sondeos, la idea es que salgan cada 6 semanas, así que debemos tener casi 8 cada año, tener 8 sondeos al año. Son cortos, son como de 4 o 5 preguntas, no es un estudio profundo, porque sabemos la dificultad de que alguien se siente y llene el sondeo y, ay, me vas a hacer una pregunta. Casi todas buscamos que sean preguntas como o de escoge, o sí o no, o si pedimos una contestación que no sea muy compleja. Porque, de nuevo,
tipo una oración,
yo estoy clara, a mí tampoco me encanta llenar el sondeo. Pero si te empiezas a acostumbrar y que viene un sondeo y es bastante rápido y a veces hasta la pregunta a uno lo hace pensar como que, ah, caramba, sí, mira, sabes, hay una reflexión. Pues esa es la idea. Y los sondeos están en vivo, o sea que las respuestas las ves. Después sale un informe cuando cerramos el sondeo. Exacto. Pero buscamos que esté súper transparente, que la gente ya como que vea dónde está, qué es lo que está pasando. O sea, no estamos guardando información
y
para nosotros, sino
porque
que...
se le paga a compañías en el sector privado para ver cuáles son las tendencias del país, por dónde está pensando, qué está pensando, qué favorece el sector demográfico de tanto a tanto. Eso está bien preciso, pero no sí. Teníamos una idea... Del tercer sector, ¿qué pensaba? ¿Cuáles son sus dudas? No las imaginábamos. Más o menos sabíamos.
Exacto, pero entonces ahora tenemos sondeos y es como que, bueno, pero es que contestaron esto. Nosotros opinábamos esto. ¿Validó tu opinión o la cuestionó más? Y por eso la idea del...
Van creciendo las vistas.
Sí, va creciendo y las respuestas y todo salió. Este año, como empezamos con también mucha incertidumbre y crisis por los fondos públicos, pues los sondeos los estamos buscando que sean apropiados para lo que queremos saber. Así que empezamos con esa congelación de fondos federales.
Y el reciente era algo de reserva, ¿verdad?
Si fondos de reserva.
Fondos de reserva.
Sí, porque entonces ya que, como dijimos ahorita, sabes que el capital se está realineando y cambiando, pues queremos empezar a saber qué tan... sano,
preparado.
¿Qué tan preparado o cuánto pueden sostener las organizaciones para los asuntos? Para entonces las estrategias que uno, que las organizaciones de ecofilantropía esté pensando, pues tenga eso en el radar. Sí, tenemos varias ideas.
¿Cómo ha sido la experiencia? Porque de no saber nada del sector, de imaginarnos cómo eran las cosas, sí. O tener que levantar el teléfono y empezar a llamar a distintos directores, directoras, oye, ¿cómo están viendo esto? ¿Cómo están? Que haya un sondeo que vas viendo ahí en vivo. La gente está... Sí. Votando, está respaldando o lo que está contestando, ¿cómo se sienten ustedes? Porque este experimento ya empezó y ya maduró.
Sí. Tenemos de todas las emociones. Cada vez que llega una respuesta, ¡ey, llegó! Nos encantaría recibir más respuestas, pero estamos recibiendo respuestas. Y sí, siempre como que nos sorprende. Tú sabes, nos han sorprendido varias contestaciones, desde esta de congelación, que fue el primer sondeo, que salió de que, aunque no hubiesen recibido una carta, todo el mundo estaba asustado, ¿verdad? Y había mucha incertidumbre con que me fuese a llegar una carta. Lo cual era chévere saber de que no todo el mundo que uno pensó había recibido una carta, sin embargo, estaba todo el mundo como que atento. Por eso después el otro sondeo era como que, bueno, ya que estás atento e incertidumbre, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Entonces podíamos ver versus estar asumiendo y quizás entonces también del sector uno puede decir qué otras herramientas traemos para aportar dentro de la incertidumbre. Así que los sondeos son súper valiosos por eso. Queríamos cuantificar también la congelación de los fondos, así que esa fue como que una segunda pregunta a los que habían contestado un sondeo, fue otro sondeo, ahora salió fondos de reserva, ahora está el de el impacto laboral, ¿verdad? Porque otro, en el observatorio de datos, una de las cosas que tenemos es la herramienta del job board, ¿verdad? De los trabajos del sector, todas las organizaciones y fundaciones pueden postear, en buen español, los empleos que están buscando. Eso es una herramienta para facilitar, para el que quiera realmente también hacer una carrera en el sector, sepa que lo pueda hacer, ¿verdad? Porque hay veces que todo el mundo dice, ah, trabajar en el sector social, esto es como, déjame hacerle un favor a alguien. Y no, tú puedes generar empleo y puedes hacer una carrera y tener impacto por ahí. Pero hemos medido los trabajos que hay en el empleo. Y eso empezó el año pasado también con la idea de decir, eran elecciones, de decir, mira, el sector social aporta 100,000 empleos en la economía de Puerto Rico, esto es tanto por ciento del GDP, ¿sabes? Como que somos un sector fuerte, esto es una voz que hay que escuchar, nosotros rendimos cuentas, somos parte, ¿dónde está tu...?
Aquí estamos, no veo que sea recíproco. Exacto. Quiero decirte que FIPI me encanta.
¿Te gusta FIPI?
Ah. FIPI ayuda, FIPI...
FIPI es un niño joven, pero está en crecimiento. Mientras más lo usen, más va a aprender.
FIPI es la herramienta aquí en el observatorio a la que tú le preguntas y trata de agilizar tu búsqueda y que sea más precisa. Para ir terminando, ¿qué esperan, Glenys, con relación al manejo de información, de qué manera esperan aportar al sector social con estas herramientas de manejo de información, esta perspectiva de lo que implica contar con información para ser más precisos, para ser más efectivos?
Información, y yo a veces le llamo evidencia. También. Evidencia del impacto del sector y evidencia de que si lo que hacemos funciona o no funciona.
Nos provee esperanza también.
O evidencia de que lo que el sector público esto está haciendo funciona o no funciona. Así que nosotros lo vemos más como... mira, yo tengo en la mente un proyecto que es como que a mí me gustaría crear índices de lo que le llaman KPIs, Key Performance Indicadores, Key Performance Indicator, para toda esta, cada política pública que salga, hacer unos Key Performance Indicator, a ver si la política pública hizo lo que quería hacer. Ojalá y el observatorio pueda hacer algo como eso. Pero el observatorio esperamos que traiga discusiones para impacto a Puerto Rico, ¿verdad? Discusiones informadas que nos ayude a una herramienta para que nos unamos a buscar soluciones y a reconocer el poder que tiene el sector de lograr cambio social en Puerto Rico.
Discusiones informadas, esa es la palabra. Sí. No es lo que me gusta, lo que me encanta, lo que me mueve.
O lo que percibo, porque a veces hablamos desde muy buenas intenciones de que vamos a hacer esto porque va a lograr esto. Ok, y qué bueno que sale de una buena intención y ese es el propósito, pero aún así tenemos que medir a ver si logramos eso que queríamos.
Números otra vez.
Y ahí es que nos vamos a ver con propósito y con... y es número, y también nosotros en filantropía le llamamos hard data, datos duros y data jugosa. ¿Verdad? Porque datos duros es como que números y tanto por ciento de esto y lo otro, pero entonces...
Pero si exprimo esos
siempre
números,
viene como que una información media jugosita que no es en números, es como que o una oración que alguien dijo o algo y tratamos de recopilar esa...
Bueno, te humaniza el número y o te lo pone en contexto.
Exacto. Sin crear una narrativa, sino que le da como que es el frosting del bizcocho. Como que, entiendo más esta data ahora de dónde... ¿De dónde salió?
¿Algo más que me quieras añadir, Glenys?
No, gracias por el espacio y gracias por... estaríamos hablando mucho más tiempo, pero me encantaría invitar a quienes nos escuchan, sean organizaciones sin fines de lucro, fundaciones o intermediarios, todos los del sector que participen del sondeo, si tienen de los sondeos, creo que es súper valioso para el sector en general.
Dile cómo pueden llegar al observatorio y cómo participar del sondeo.
Bueno, en filantropiapr.org, vas a la página, arribita hay un menú que dice Data Observatory, vas ahí y lo primero que vas a ver son los sondeos. Vas a ver los resultados de los viejos y los nuevos. al final de esa página vas a ver los foros de discusión, que también creo que es súper importante, de que ya que hay datos, mira, si tienes una
hablemos.
Opinión... Exacto. ¿Qué preguntas te salieron de los datos? O qué observación, quizás hay algo que tú ves en esos, interpretas de esos datos que otra persona no lo ve y puede ser súper valioso. Invitar a las organizaciones que usen los datos y que llenen los sondeos, porque es de valor para todos en
que
general.
Que se suscriban para que reciban...
También. Está todo público email. En la página, pero por email
claro,
se pueden, los puedes recibir.
Por email, no solo el enlace para participar en el sondeo, sino también el resumen luego.
El informe.
El resultado, sí. Toda la información de, mira, estas personas contestaron y por aquí va la
sí.
cosa.
Sí.
Gracias, Glenys, por lo que hacen.
Gracias a ti, gracias a ustedes también por lo que hacen. Estos son súper buenos espacios.
No se vayan, que regresamos con la mesa editorial.
Estás escuchando ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos. Recuerda que puedes acceder a nuestra revista a través del portal www.farpr.org, donde además encontrarás información relevante al programa de Inversión 360, la sala de exposición Fundación Ángel Ramos, la iniciativa preescolar virtual y la nueva biblioteca audiovisual de la iniciativa preescolar familiar. Ahora continuemos con este episodio de ONG, el podcast.
Saludos, qué bueno que han vuelto aquí a nuestra mesa editorial. Estamos con Ana Teresa Tora de Mariclas de la Oficina de Comunicaciones aquí en la Fundación Ángel Ramos. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Todo ya bien en actitud acá. De verano y ritmo de verano, campamento, todo eso.
Muy bien.
Cuando caliente el sol.
Exacto.
Vamos entonces a hablar de lo que nos ocupa esta conversación con Glenys, que estuvo tan interesante, sobre todo porque el observatorio está tratando de marcar el ritmo de lo que son los datos en el sector. ¿Qué les pareció?
A mí me pareció extraordinario desde que vi el lanzamiento de este tipo de proyecto, porque como bien mencionó ella, trata de tomar el pulso de lo que está pasando al momento y en vivo. Si bien es cierto que no es información extremadamente rigurosa, ¿verdad?, de búsqueda exhaustiva, sí es una información viva que nos da por lo menos un mapa de ruta de hacia dónde podemos ir con las soluciones conforme al estado de situación actual de las organizaciones y el sector.
Algo que me pareció bien valioso es que, sabes que, bueno, se dice por ahí que los datos son los datos, y de alguna manera podría interpretarse que pueden serlo en el sentido de que hay información que es veraz, que es verificable.
Que es evidencia.
Que es evidencia. Sin embargo, me encanta cuando salen proyectos como estos, porque lo que le da pertinencia y relevancia al dato es la lectura, esa parte subjetiva que viene con el dato. Y creo que el observatorio contempla ambos elementos. Entonces, recuerdo el año pasado en la Cátedra Ángel Ramos de la Universidad de Puerto Rico, que quien vino a la cátedra, se me escapa el nombre ahora de momento del experto, pero era un experto en periodismo de datos. Y él decía que los datos nunca son los datos, sino cómo se leen, cómo se presentan, cómo se organizan. Y creo que el que exista un esfuerzo que salga del universo filantrópico puertorriqueño dedicado únicamente a eso, pues es un camino, es un paso de avanzada, porque de pronto con información y con las respectivas lecturas subjetivas de esa información, y subjetivas no desde el punto de vista de agenda, sino desde el punto de vista de cómo nos impacta de manera específica en Puerto Rico, es una herramienta valiosa para poder manejar la incertidumbre que tenemos en este momento.
A mí me gustó saber el mensaje que sigue enviándosela a las organizaciones y al sector filantrópico, que cuando tenemos estos datos podemos hablar no desde la especulación, no desde las causas que son afines y tocan nuestro corazón, sino hablamos desde una realidad que logra pintarse un poquitito más clara. Como dijo Edenmarie, quizás no está totalmente rigurosa, pero hay algo, se va avanzando en esta idea en el sector de lo que implican los datos, la importancia de tener los datos. A veces pensamos que los datos hay que guardarlos con un recelo y no compartirlos con nadie, y al contrario, el observatorio lo que está demostrando, no solo con el acopio de estudios que tienen ahí guardados, sino con los sondeos que hacen para tomarle el pulso al sector, que hay una información ahí sobre la cual se puede construir y se pueden diseñar iniciativas y se pueden hacer.
Y se pueden generar discusiones informadas, que era lo que ella mencionaba también.
Esa fue la palabra, informada, ¿te acuerdas?
¿Cómo manejamos los datos actualizados y vivos que al momento está recopilando la plataforma? ¿Cómo eso nos lleva a tener discusiones informadas? De hecho, ellos tienen un espacio para esos foros de discusión. Y por otro lado, ¿cómo humanizamos esos números? No necesariamente sin crear una narrativa sobre ellos, pero ¿cómo le damos color y vida a los números para poder tomar acción y crear alternativas?
Sobre todo partiendo de que la necesidad de medir las ejecutorias cobró una importancia bien fuerte a partir del huracán, pienso yo, en adelante, porque se recibieron unas ayudas, era el momento en que había que la rendición de cuentas debía ser como más inmediata, y yo creo que ya ese trabajo está ahí y no es un vocabulario extraño.
Sí, y una cosa que me pareció bien, bien importante y bien relevante es el enfoque en Puerto Rico, en nuestra filantropía, en nuestro tercer sector, porque precisamente por el antes y después de María, hay muchas veces que nos comparamos no necesariamente con realidades similares a las nuestras. Entonces, la especificidad de la información concentrada en nuestra realidad y la de nuestras organizaciones es un elemento muy valioso, porque sí, conviene compararse con otras jurisdicciones en los Estados Unidos, otras experiencias filantrópicas en otros países de América Latina, de Europa, además, pero es fundamental tener claras esas fisuras de nuestra realidad, y la información es poder, y por eso muchas veces no queremos compartirla o hay alguna reserva respecto a eso, pero si lo compartimos en un espacio diseñado para empujar positivamente la agenda del sector, yo creo que estamos en un espacio que puede redundar en muchísimo poder para el sector.
Es un espacio seguro, porque la Exacto. transparencia de comunicar los datos, ya sea de necesidades o intereses de las comunidades a las que sirve el sector, o de asuntos de rendición de cuenta de las organizaciones, al final a lo que nos debe llevar es a algo positivo, ¿no? A mayor
todo.
Inversión
Ganamos
de parte todo. De inversionistas, perdonando la redundancia, a mayores personas o ciudadanos que se unan a la causa de lo que hacemos. O sea, que no hay manera que un número alto o bajo no sea contraproducente, porque es información que tenemos adicional, información poderosa para hacer de ella, ¿verdad?, algo en pro de lo que sea que se esté hablando, ¿no?
Y en estos momentos esto es mucho más pertinente, porque estamos ante la realidad de que los fondos federales se están realineando, la manera en que se van a entregar, a quiénes, cómo, así que hay que buscar nuevas fuentes, así que necesitamos conocernos al dedillo y saber cuántos somos, qué necesitamos. No se puede especular en estos tiempos.
Sí, no, para llevarlo también a lo que trae ese plural, cuántos somos. Recuerdo el movimiento Una Sola Voz, o sea, esta conciencia de un nosotros, esta conciencia de colectivo, por más que suene trillado, es lo que va a permitir que afrontemos esto de una forma unida. Y para unirse, yo tengo que saber cómo tú estás, qué te pasa, qué te falta, qué yo puedo aportar, qué me puedes aportar, y ese flujo de información en un espacio organizado y seguro como este, creo que es muy valioso.
Y también que puedes aportar tú y que puedo aportar yo y que pueda aportar el otro, ¿verdad? Porque no necesariamente, ¿cómo distribuimos los recursos y las posibles aportaciones que damos al sector que por un lado no se dupliquen, pero sí que de una manera u otra puedan atender de manera holística la problemática o la necesidad que se tenga?
Creo que fue una conversación necesaria, pertinente, y me parece que es una labor que está sentando las bases de una nueva forma de contemplar y analizar el ecosistema en el que trabajamos, amamos, queremos y por el cual creamos. Gracias, compañeras, por estar aquí.
Gracias
a ti. No se vayan muy lejos. No se nos distraigan en el verano, que aquí seguimos con ustedes.
Gracias por acompañarnos en esta conversación. Déjanos saber tu sentir a través de nuestras redes sociales y si te llevaste algo de esta conversación, compártela con tu comunidad. Agradecemos la dirección técnica de Javier del Valle.